Para aquellos de ustedes que tal vez tengan menos familiaridad con esta vigilia mensual del movimiento católico, por ahora Comunidad Católica Sanctus, quiero decirles que de lo que se trata fundamentalmente es de afinar la vida, afinar y refinar la vida, un paso a la vez. En cada vigilia siempre se toma un pecado y una virtud. Porque lo que nosotros perdemos de todos los tesoros de Dios, siempre lo perdemos a través del pecado. Dios es grande y es bueno. Y Dios no ha creado basura. Ninguno de nosotros es basura. Ninguno de nosotros es desperdicio. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con amor, con sabiduría y con poder. Y uno se pregunta, ¿por qué a veces la vida se puede volver tan difícil si cada uno de nosotros es en realidad una bodega, un depósito de los tesoros del amor de Dios? Los talentos que tú has recibido, los dones que tú tienes, te los ha dado el Señor. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa en el corazón humano? Que lamentablemente hay una especie de puerta falsa que se llama el pecado. Y a través de ese roto, todo lo que Dios nos ha dado en esa bodega que somos nosotros mismos, todos esos tesoros se van desocupando. Y por eso muchas personas dicen, siento vacía mi vida. Dios no nos creó para llevar una existencia vacía. Él la ha llenado, la quiere llenar, la quiere siempre colmar de su amor. Pero hay unos huecos que se abren en nuestra vida y esos huecos por los que se va la riqueza de Dios, por los que se va la alegría de Dios, por los que se va y se pierde tanto que Él nos ha dado. Esos huecos se llaman pecados. Por eso nosotros como cristianos católicos somos perfectamente conscientes de que la vida cristiana es una lucha contra el pecado. Que nosotros tenemos que buscar esos huecos para que no se nos vaya la alegría, para que no se nos pierda la vida. Y por eso, en esta comunidad católica que se llama Sanctus, cada mes se estudia uno de esos huecos, una de esas puertas falsas. Porque de pronto tenemos algo de eso. Porque de pronto tu vida necesita reparar esa grieta, ese hueco, para que no sigas perdiendo por esa abertura, no sigas perdiendo los tesoros, la belleza, la vida, la energía, la alegría, el amor que Dios te ha dado. Cuando uno le hablan en general del pecado, muy poco puede aplicar a la propia vida. Incluso hay personas que sienten a la vez estas dos cosas. Mi vida no marcha bien. Pero si uno les preguntara, ¿usted considera que usted está en pecado? No, yo no estoy en pecado. Porque nos falta descubrir que el pecado es algo muy concreto y por eso al pecado hay que darle nombre. San Pablo dice, refiriéndose a las personas que obran de una manera doble y tenebrosa, dice, hay que denunciar lo que ellos hacen a oscuras, hay que sacar a luz eso que nos está destruyendo. Y por eso aquí le damos el nombre a cada pecado, para que descubramos que hay cosas concretas que entristecen la vida, que empobrecen la vida. Hay huecos que hay que tapar y ahí hay un trabajo por hacer. Pero el trabajo no es solamente de reparación del daño. El trabajo todavía más importante es la construcción del bien. Tú eres una obra de arte. Y eres llamado por el Señor para construir tu vida con belleza y con verdad. Lo que tú puedes hacer y lo que tú estás llamado a hacer por ti mismo, nadie más lo puede hacer. Y esto lo conocen muy bien los profesores, los padres de familia y también nosotros los sacerdotes y otras personas, por supuesto. Un papá puede decir muchas cosas desde fuera, le puede decir al hijo, hijo, haz esto, no hagas esto. Pero es finalmente la decisión de cada persona, Es finalmente la resolución de cada persona la que hace que una vida se construya en la verdad y en el amor, o se destruya a través del odio, el egoísmo y las demás faltas y pecados. Por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos ese doble propósito. Por una parte, la lucha contra el pecado, y por otra parte, la construcción de las distintas virtudes. Tu vida puede ser muchísimo mejor. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la generosidad. Y tal vez muchos no sabemos toda la fuerza que la generosidad y toda la alegría que la generosidad puede traer a la vida. Por lo pronto le digo esto: no he conocido una persona que practique la generosidad y tenga tristeza en el corazón. No existe. La generosidad trae un don de alegría, mientras que la negación de dar se convierte en una fuente de negatividad, de oscuridad y de tristeza. Yo no he conocido una persona que sea generosa y triste, no la he conocido. La persona que es genuinamente, auténticamente generosa, es una persona que recibe más, mucho más, mucho más de lo que da. San Pablo nos recuerda que el Señor Jesús dijo: hay más alegría en dar que en recibir. Por eso, mis hermanos, cuando uno va descubriendo el camino de las virtudes, uno va descubriendo esencialmente lo que uno está llamado a ser, lo que uno puede ser. Tú puedes ser mucho más de lo que has sido. Tu vida no está confinada, no está determinada, no está aprisionada por lo que tú fuiste. Tu vida puede crecer, pero uno no sabe hacia dónde crecer muchas veces. También ahí necesitamos indicaciones específicas, indicaciones concretas que nos digan: oye, yo puedo trabajar en esto. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de avaricia y de generosidad. Y que quizás la primera reacción de uno es decir: bueno, avaricia, yo de eso no tengo. Avaros serán aquellos que prestan dinero a usura, avaros serán otros allá. La primera tendencia de uno es decir: yo no tengo esa falta, yo no tengo ese pecado. Es decir, la primera tendencia de uno es justificarse uno. La Biblia nos enseña que ese es el peor negocio de la vida. Cuando tú te justificas, te pierdes de que sea el Señor el que te dé su justicia, es decir, que Él te justifique. Si tú empiezas a justificarte, considerándote bueno, te pierdes de que Dios te justifique, es decir, que Él te ajuste y te dé su justicia. Hoy te invito a que no empieces por justificarte. Hoy invito a todos a que consideremos qué hay de esa avaricia en nosotros, y también a que consideremos qué puede haber de nueva generosidad en nosotros. Porque así como uno considera que uno no es avaro, así también uno considera que uno es tan generoso como puede ser. Pues vamos a mirar, con la ayuda del Señor y con algunos textos bíblicos y con algunos mensajes y palabras y testimonios de los santos, vamos a ver si esto es realmente así. Y yo espero que al final de esta sencilla meditación tú puedas decir: en realidad sí había una grieta en mi vida, sí había un hueco en mi vida, y creo que puedo empezar a taparlo desde el día de hoy con la ayuda de Dios. Y sí hay una virtud en la que yo puedo crecer y quiero crecer en ella con la ayuda de Dios. Hemos empezado ya esta vigilia, hemos empezado con la oración, con el canto. Yo me atrevo a pedirte una cosa, una primera generosidad: regálame tu atención. Eso es generosidad ya. Si tú me niegas tu atención, obrando de una manera distraída, por ejemplo, tu falta de generosidad al no dar atención se vuelve en contra tuya. Eso es generosidad. Si tú no das atención, estás perdiendo tú mismo. Entonces, ya que hablamos de generosidad y de avaricia, entonces te pido que no seas avaro con tu tiempo y que seas generoso con tu atención. Es muy importante que en esa avaricia del tiempo nosotros examinemos lo que muchas veces hacemos. Porque a veces cuando se trata de las cosas de Dios llevamos un reloj estricto. Pero cuando se trata de divertirnos, de pasarla bien, de gozar, ahí sí el reloj no existe. Existe el reloj para medirle las horas a Jesús, pero muchas veces no existe el reloj para medir las horas a nuestras diversiones. Yo te invito a que entremos en esta reflexión, no siendo avaros con el tiempo y siendo generosos con la atención. Estoy seguro de que todos vamos a salir ganando. Hablemos de la avaricia. Lo primero que uno siente es que uno no tiene ese pecado. Porque uno piensa, eso se refiere únicamente al dinero y se refiere a la gente que presta. En realidad, la cosa va mucho más allá. La avaricia se refiere a las riquezas. De manera que si hay algo de riqueza en ti, siempre hay un riesgo de avaricia. ¿En qué cosas eres rico tú? Ah, no soy rico en nada. Depende. Si piensas únicamente en el dinero, dirás, no soy rico en nada, porque tal vez no tienes muchísimo dinero. Aunque hay una cosa muy chistosa que sucede. Todo el mundo siente que a duras penas le alcanza para vivir. El que gana el sueldo mínimo dice, apenas estoy sobreviviendo. Y el que gana 2 millones al mes dice, apenas me alcanza para pagar mis deudas. El que gana 10 millones al mes dice, estoy colgado en una cantidad de créditos, a duras penas alcanzo. Y el que gana 50 millones y el que gana 100 millones también dice, es que no puedo. Es que casi no alcanzo a pagar lo que debo. ¿Eso qué indica? Eso indica que así como crecen nuestros ingresos, crece nuestro apetito y crece nuestra avaricia. Porque es imposible que la persona que está ganando 50 millones o 10 millones al mes tenga que decir, a duras penas me alcanza. ¿Por qué le alcanza solo a duras penas? Porque ha entrado en otro tipo de deudas y en otro tipo de gastos. Es decir, como nosotros vamos aumentando nuestro apetito de poseer y como vamos aumentando nuestro ritmo de gastos, entonces siempre sentimos que no nos alcanza. Y aquí viene lo grave, como sentimos que no me alcanza, entonces siento que no puedo darle a nadie. No puedo dar. ¿Por qué no puedo dar? ¿Por qué cerramos la llave de la generosidad? Porque sentimos que no tenemos. ¿Y por qué sentimos que no tenemos? ¿Será que en realidad no tenemos? Muchas veces la verdadera explicación es, sentimos que no tenemos porque no alcanza lo que tenemos para saciar nuestros apetitos, nuestros gastos, nuestro nivel de endeudamiento. Después de todo eso en que nos hemos endeudado, no alcanza. Pero es porque hemos puesto en primer lugar nuestro apetito, nuestro deseo, y luego miramos en qué nos hemos endeudado. Luego revisamos los papeles y miramos en dónde se va nuestro dinero y descubrimos que muchas de esas cosas tal vez no son tan necesarias. Entonces, aunque hablemos solamente del dinero y luego vamos a ampliar esta reflexión a otras cosas, aunque habláramos solamente del aspecto del dinero, aunque solo fuera eso, fíjate la trampa en la que caemos. Echamos por delante nuestro deseo, un deseo que ha sido mal educado por una sociedad de consumo, un deseo que ha sido mal educado por publicidad científicamente diseñada para hacernos gastar. Entonces ya vemos que esto es muy interesante porque resulta que la publicidad funciona de esta manera. La publicidad no consiste en vender cosas, sino en crear necesidades. Esa es la publicidad. La publicidad consiste en convencerte de que vas a ser feliz cuando, de que vas a ser verdadero hombre, verdadera mujer, verdadero joven, vas a ser auténtico cuando. El día que yo tenga tal marca de camiseta, ahí voy a ser auténtico. El día que yo me pueda poner tales zapatillas, ahí me voy a sentir feliz. El día que yo pueda pagar ese automóvil, ese que pasó allá, ese. El día que lo pueda pagar, ese día seré feliz. Es decir, la publicidad funciona acariciando, haciendo cosquillas a tus deseos para que crezca en ti tu apetito. Y a medida que crece en ti el apetito, entonces tú sientes, tengo que gastar. Y precisamente porque sientes que tienes que gastar y tienes que gastar y tienes que gastar, entonces no cabe en ti la generosidad. Y entonces, cuando se necesita ser solidarios y cuando se necesita compartir, no, yo no puedo. Pero es que no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque estoy pagando el carro que vi en la televisión el último mes. No puedo. No puedo. ¿Y por qué no puedes ayudar a las obras buenas? Yo no soy partidario de dar demasiado dinero en la calle. Uno muchas veces no sabe a quién le está dando dinero en la calle, ni si eso será bien utilizado. Pero hay muchas obras que necesitan nuestro apoyo generoso, necesitan nuestro dinero concretamente. ¿Y tú por qué no puedes ayudar en eso? Bueno, no puedo porque estoy endeudado, y estoy endeudado porque estoy pagando unos mercados muy costosos, y tengo que pagar la ropa del mes, y tengo que pagar mis zapatos, y tengo que pagar mi estilo de vida, tengo que pagar todo eso. Tengo que gastar tanto en mí que no me queda nada para darle a los demás. ¿Y por qué tienes que gastar tanto en ti? Porque así voy a ser feliz. ¿No fue eso lo que dijo la televisión el otro día? Así voy a ser feliz. Así me enseñaron que iba a ser feliz. Entonces yo hago caso y yo trato de ser feliz, y por eso estoy endeudado. Fíjate lo interesante. El problema entonces de la avaricia no es únicamente de los prestamistas o de los que tienen compraventas o de los usureros. El problema de la avaricia seguramente es el problema de muchos de nosotros aquí, que sentimos que ningún volumen de gasto en nuestros propios placeres es suficiente. Todo lo que yo me gaste, no importa, porque es para mí. Y hay personas que se acostumbran a medir con dos medidas muy distintas lo que a ellos les apetece y les gusta y lo que los demás necesitan. Y yo les puedo decir un caso extremo de eso. El alcohólico que recibe su sueldo y que se lo bebe. No es más importante para ti. ¿No tienes dinero para tus hijos? No, no tengo dinero. No tengo dinero. ¿Y por qué no lo tienes? Porque lo gasté. ¿Y por qué lo gastaste? Porque necesito ese volumen de alcohol. Necesito ese volumen de fiesta. Necesito esa cantidad de droga, dirá otra persona. Necesito este ritmo de fiesta y de banquete y de discoteca. Necesito todo eso. Y si no lo tengo, no voy a ser nadie y no voy a ser feliz. Entonces, como yo necesito tanto, no me queda nada, ni siquiera para darle a mis propios hijos, a la esposa que Dios me dio, no me queda nada. No puedo ser generoso ni con mis hijos, ni siquiera con ellos puedo ser generoso, porque yo necesito tanto. Y si tú entrevistas a esa persona y le dices, oye tú, Pedro Pérez o como te llames, oye tú, ¿tú consideras que tú eres avaro? No, yo no soy avaro. Al contrario, si cuando yo estoy reunido con mis amigos, si tengo que invitar una ronda, yo invito la ronda para 20, para 30, los que quieran. Yo soy generoso. Yo soy generoso. La persona no descubre su propia condición. La avaricia no es un problema de unos pocos. Claro que hay mucha avaricia en el mundo financiero, obviamente. Pero esa es la que está más clara y esa tal vez es la que necesita menos explicaciones. Esa está tan patente que no requiere mucho análisis. En cambio, esta otra, la avaricia del egoísmo que jamás termina, la avaricia de nunca saciarse uno, la avaricia de hasta que no tenga todo para mí, ojo, y no solo para mí, y para mi perro. Todo para mí y para mi perro. Paséese usted, paséese por los supermercados y empiece a ver el delicatessen para mascotas. Ya muchos niños quisieran que se les tratara como se trata perros y gatos y pajaritos. Ya muchos niños quisieran, pero no, es que no me alcanza mi dinero para mí y para mi perro. O sea, es decir, ¿cómo puedo yo comparar el hambre de un niño con el champú de mi perro? ¿Cómo se puede comparar? ¿Yo cómo voy a tener un perro maloliente que de pronto vayan las señoras a mi casa a tomarse el tinto y salga el perro y huela feo? Eso no puede ser, eso no puede suceder, eso es imposible, eso no. ¿En qué cabeza cabe que llegue, por ejemplo, la esposa del gobernador o la tía del alcalde o el no sé qué, de sí sé cuándo de... y llegue allá a mi casa y el perro maloliente? No, imposible, eso no puede ser. Hay que gastarle el champú al perro y hay que cuidarle el aliento al perro. El perro tiene que tener buen aliento, El perro tiene que oler delicioso. El perro... Oye, pero se necesita. No, no puedo. A duras penas estoy... Todavía estoy pagando cuentas. Todavía estoy pagando cuentas. ¿Qué cuentas está pagando? Pues, ¿no ve que ya le subieron el champú al perro? Es que son unos criminales, hola. Son unos criminales. Le subieron... Otra vez le subieron el champú al perro. Y no contentos con eso, ahora sacaron unas camisetas. Ahora sacaron unas camisetas. Mire, yo estuve una vez en Barcelona, en el famoso almacén del Corte Inglés. Bueno, encontré una camiseta que valía la módica suma de 120 euros. ¿Cuánto es eso en pesos colombianos? Como 300 y algo mil pesos. ¿No ve que son unos criminales? Ahora me sacaron camisetas de 300 mil pesos. Tendré que gastar eso, porque ¿cómo me voy a quedar sin esa camiseta? ¿Cómo voy a ser yo el único en mi grupo de amigos del club, llámese como se llame? ¿Cómo voy a ser yo el único que no tiene esa camiseta? Eso no cabe en cabeza humana, eso no cabe. Yo tengo que ser una persona que utiliza la camiseta de 300 mil pesos. Por supuesto, gastando la camiseta de 300 mil pesos y el champú del perro y no sé cuántas cosas, los 10 o 20 millones que me estoy ganando al mes no me alcanzan. Entonces ahí es donde llega la hermanita de los pobres, o llega el padre que tiene el hospicio para niños. Mire, que si usted puede ayudar. Ay, hermanita, es que he tenido un mes tan duro, han sido tantas cuentas, hermana. No he terminado de pagar la camiseta última. Pero recójale algo de pan viejo a la hermanita, recójale ahí. Rosalba, o como se llame la empleada, Rosalba, saque allá. ¿Se acuerda el pan ese viejo que íbamos a hacer en torta? Dele ahí a la hermanita. Ya, ya, hermanita, nosotros somos una familia católica, más uy, no, me acuerdo, mi abuelita fue muy católica fue ella, no, ahí le vamos a dar. Entonces damos las obras de las obras y la gente se considera católica, somos católicos, católicos de rancia tradición. Rancia tiene ese alma usted, hermano. ¿Qué rancia tradición ni qué nada? Usted tiene rancia, apestosa esa alma. Eso sí le prometo una cosa, que lo enterraremos a usted con su perro. Eso sí le prometo. Pero claro, que no me oigan esto los dueños de las funerarias, porque entonces empezarán. ¿Entierro del fulano? Tanto. ¿Entierro del fulano con perro? 800 mil pesos más. Nosotros le hacemos la eutanasia a su perro y lo embalsamamos, le sacamos una imagen tridimensional holográfica para su tarjeta Visa. Y todo eso vale 15 millones de pesos. No, mi perro se lo merece, ¿verdad? Ese perrito como él ninguno. Yo llegaba y el perrito movía. No, yo creo que el perrito se lo merece, ese perro se lo merece. Como el perro se merece entierro de 15 millones, cuando uno le dice, oye, que si puedes ayudar, no hombre, que tengo unas cuentas terribles. Es que este año ha sido malo, la recesión. El problema de las hipotecas en Estados Unidos tumbó las bolsas de todo el mundo. El problema no está en Estados Unidos ni está en la bolsa. El problema está en su apetito, que nunca se sacia, porque usted quiere llenar su yo. Y el yo, y aquí llegamos al centro de esta reflexión, mis hermanos. El yo, como predica una santa que se llama Catalina de Siena, ella es una dominica que vivió en el siglo XIV, doctora de la iglesia, una mujer con un torrente de Espíritu Santo impresionante. Como predica Santa Catalina de Siena, el yo es algo que nunca se llena. ¿Y sabe por qué? Porque dice el libro del Génesis que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces quiere decir que nosotros es usted, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una capacidad infinita, que significa tenemos un hueco infinito, un hueco, tenemos un hueco inmenso. ¿Y por qué Dios nos hizo con un hueco inmenso entre el corazón? ¿Por qué? Porque Dios preparó un lugar. ¿Un lugar para qué? Para que Él pudiera venir a habitar en nosotros. El ser humano nace con el corazón apto para Dios. Eso es lo que la teología llama, nosotros somos capaces de Dios, en ese sentido, que tenemos como una expectativa, tenemos un hueco infinito, un hueco, un anhelo infinito de felicidad, un anhelo infinito de dicha, de sabiduría. Tenemos un hueco inmenso en el corazón. Y en ese hueco inmenso, gigantesco, usted bota a su mascota. Por más champú que usted le eche a su mascota, por más automóviles que usted compre, por más placeres que usted busque, por más plata que usted tenga en la cuenta, ese hueco, infinito, ese hueco no lo llena nadie, solo lo llena Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el corazón no conoce a Dios, ¿qué pasa con ese corazón? Ese corazón que no conoce a Dios intenta llenar ese hueco infinito, lo intenta llenar ¿con qué? Con la camiseta de 300,000 pesos. Entonces yo miraba en el Corte Inglés, en Barcelona, yo miraba y pensaba tantas cosas, porque claro, el Señor me ha llevado a predicar a muchos lugares, a muchos países, bendito sea su nombre. Algunos lugares de extrema necesidad y pobreza. Y cuando uno piensa que una persona está pagando 300,000 pesos por una tela que se va a poner, entonces uno dice, ¿dónde hay justicia en esta tierra? Y yo me quedaba ahí mirando a ver si alguien iba a comprar esa camiseta, y por supuesto que alguien la compra, si no, no estaría ahí. Y entonces la persona que compra esa camiseta, ¿qué pasa con esa persona? Que esa persona siente, bueno, ya ahora con esto, bueno, pero vamos, que son españoles, ¿eh? Entonces, bueno, yo pienso que con esta camiseta, me pongo la camisa, y bueno, ya con esto, ya seré feliz, ya con esto seré feliz. Pues no vas a ser feliz. No vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque el hueco que tienes en tu corazón no se llena con una camiseta. Mañana te pueden salir camisetas a 80 millones de pesos. Uy, eso está pesado. ¿Y ahora qué hago? Bueno, será pagarlo. Será pagarlo. No hay nada que hacer. Toca pagar eso. Puedes pagar la camiseta que quieras. Lo único que estás matando es tu generosidad. Lo único que estás matando es tu capacidad de dar, de compartir. Eso es lo que estás matando. Y a medida que matas tu capacidad de dar, matas la capacidad de alegrarte por ser quien eres. Entonces, que quede muy clara esta enseñanza de nuestra hermana y amiga Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Fuimos hechos con un hueco, con una capacidad, con un vacío que solo Dios puede llenar. Y en la medida en que tratamos de llenarlo solo con cosas, lo único que conseguimos es matar la generosidad sin conseguir nunca la alegría. Porque no se consigue. No se consigue. Tú miras al que sale vestido con su camiseta de 300,000 pesos y puede tener arrogancia, puede tener presunción, puede tener pedantería, puede tener lo que quieras, pero gozo en el alma no lo tiene. Paz en el corazón no lo tiene. Además, muchos de los jóvenes que se suicidan se ponen la camiseta de los 120 euros para suicidarse. De manera que no debe haber demasiada alegría por ahí. Si así son las cosas, ¿qué remedio le encontramos a esto? Hay que luchar contra la avaricia. Remedios contra la avaricia. Este es Sanctus, y lo que hacemos aquí es buscar las grietas por donde se le va a uno la alegría, se le va a uno la vida. Eso es lo que hacemos aquí. Por eso estudiamos cada mes un pecado y una virtud. Por eso lo hacemos. ¿Cómo puede uno prevenirse frente a esa avaricia? Que no es la avaricia del banquero, ni es la avaricia del usurero. Es la avaricia que tú y yo hemos tenido o tenemos. ¿Qué puede hacer uno para luchar contra esa avaricia? Sugerencias concretas. Demos 4 sugerencias concretas para luchar contra esa avaricia. Por supuesto, lo primero es un sentido crítico de los medios de comunicación y especialmente la publicidad. Sentido crítico que tenemos que vivir nosotros y sentido crítico que tenemos que enseñar a los que dependen de nosotros. Por ejemplo, los papás con los hijos. Cuando un papá no tiene tiempo para su hijo, usualmente reemplaza la falta de tiempo con cosas costosas. Y eso es lo peor que se puede hacer, porque eso es educar al niño en 3 cosas malas. Primera, no importa que no te dé tiempo. Segunda, no importa que yo no te quiera. Y tercera, Aprende, mijo, aprende, hijito, hijito, aprende a llenar tu corazón de cosas y más cosas y más cosas y más cosas, como su abuelo que se mató. Aprenda, mijo. Con esa clase de lecciones es muy triste la vida. Entonces tenemos que aprender a ser críticos de los aspectos de la publicidad. Tenemos que aprender a ser críticos de esa clase de campañas. Es impresionante. Una vez me acuerdo que nosotros, los frailes de mi comunidad, estábamos muy preocupados porque muy cerca de nuestra casa de formación en Bogotá, que era un barrio de invasión. Y entonces dijimos, esta gente tiene que estar pasando frío, tiene que estar pasando hambre. Hicimos una colecta, reunimos mercados, tal, como un acto de solidaridad, como un acto de generosidad, que uno sabe que no va a solucionar el problema, pero que en parte es importante porque educa a las personas que participan en esa campaña, por lo menos les da una conciencia sobre las diferencias sociales que se viven en este país. Entonces, bueno, nos reunimos y tal, íbamos allá al barrio, y resulta que nos encontramos con unas cosas maravillosas, unas casas, no digo que esto sea lo que siempre sucede, no digo que sea la norma, pero en este caso sucedió y yo lo vi. Lo vi y lo oí. Yo fui allá, ¿y qué pasó? La casa pobre con latas, con cartones, con no sé qué, y por ahí amarrada la antena parabólica. Y el televisor, como yo no había visto en mi convento. De manera que, pobrísimos, no digo que esa sea la norma, ni juzguen todos los pobres por esto que estoy diciendo, pero en ese caso eso pasó. Por Dios, ¿qué valores se están cultivando ahí? ¿Qué puede suceder con esos niños? ¿Qué puede suceder con esas personas que están ahí y que viven eso y que ven eso? ¿Qué mensaje se les está dando? Entonces, el primer punto es necesitamos aprender a ser críticos. Y ese ser críticos incluye educar a los hijos. Sobre todo, y este será el segundo punto, jamás reemplaces amor con cosas. Jamás reemplaces tiempo con cosas. Porque eso es lo que hacen muchos papás. No tengo tiempo para ti, pero ahí te doy un reloj para que cuentes todo el tiempo que no te he dado. En vez de darle tiempo, les dan relojes. Eso no funciona. En vez de darles alegría, les dan joyas. En vez de darles diversión, les dan juguetes. Para los que son papás, para las que son mamás o para quienes van a hacerlo, tu tiempo no se reemplaza con nada. Enseñar a los niños que les reemplazamos tiempo con cosas o les reemplazamos amor con cosas es educarlos en el egoísmo, en la avaricia. ¿Por qué? Porque para ese niño, cuando recibe su regalo, ¿cierto?, que puede ser una organeta, bueno, no sabemos. Cuando el niño recibe su regalo, él siente que eso no es una cosa, sino siente, esto es lo único que tengo de amor. Y eso crea una asociación con las cosas, los objetos, tocar, porque eso es amor para esas personas. Hasta llegar a esa frase cínica que la he leído varias veces estos días. Los mejores amigos de las mujeres bonitas son los diamantes. Eso se llama cinismo. Que una mujer bonita no tenga mejores amigos que piedras. Es decir, primero sacan la piedra. La pulen, con eso hacen diamantes y luego dicen que esos son los mejores amigos. Entonces ese es el segundo mensaje. El primero es sentido crítico. ¿Sentido crítico qué es? Es pensar, es analizar antes de endeudarse, es recordar reflexiones como las que hemos hecho hoy. Segundo punto, jamás reemplazar tiempo con cosas. Por eso hay una historia que la he contado en otros lugares, de pronto ustedes la conocen, sobre todo si han entrado a la página fraynelson.com. Entonces, la historia es que un muchacho le decía al papá, esta historia sucedió en Estados Unidos, papá, ¿me regalas $5? Sí, claro, mijo, toma. papá, me regalas $10, y así varios días seguidos, hasta que el papá le dijo, oye, ¿y tú por qué pides tanto dinero? Le dijo, papá, con el sueldo que tú tienes, ¿cuánto vale una hora tuya? Y el papá le dijo, vale $300, supongamos. Y el niño le dijo, bueno, ya solo me faltan 50, quisiera comprarte una hora, papá. Quisiera comprarte una hora. No reemplaces el tiempo, no reemplaces el amor con cosas. Eso es fundamental. Tercer mensaje, en nuestra lucha contra la avaricia. Puesto que el problema de fondo es ese hueco que tenemos, ese anhelo infinito de Dios, nos enseña el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses, buscad los bienes de allá arriba. La persona que solo conoce cosas y que sale del precio de la camiseta al precio del automóvil y del precio del automóvil al precio del crucero y del precio del crucero al precio de las vacaciones y de las vacaciones al estudio y lo que me vale mi nueva especialización para ganar más dinero. La persona que se desenvuelve únicamente en el mundo de las cosas, esa persona necesaria y forzosamente termina en la avaricia. Pero la persona que descubre gracias al poder de la palabra, la persona que descubre que tiene un destino eterno, la persona que descubre que el mundo de las cosas jamás nos podrá saciar completamente, la persona que llega a descubrir esa palabra que suena tan filosófica, pero que es tan real, que se llama la palabra trascendencia. La palabra trascendencia significa que yo no soy una máquina que produce y consume, una máquina que produce y gasta, yo soy más que eso. ¿O a qué vine a esta tierra? A producir y producir y producir para endeudarme, 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 gastar, gastar y gastar, y luego podrirme, 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 y se acabó. Esa es la vida. La persona que reflexiona sobre todo la luz de la palabra de Dios y se da cuenta que existen estos otros valores, entonces reorganiza lo que se llama precisamente la escala de valores. Escala o escalera es porque tiene un primer peldaño, un primer punto que es el más alto, que es el más importante, y luego viene lo segundo, y luego viene lo tercero, y así sucesivamente. Y la cuarta recomendación es, ten los ojos abiertos a los que son verdaderamente generosos, y descubre en ellos la verdadera felicidad. Ten los ojos abiertos. Descubre dónde está la gente que es realmente feliz. No los que tienen estallidos de gozo. Una borrachera, un estallido de gozo. Yo me acuesto con la mujer que sea, un estallido de gozo. Yo me di unas vacaciones como quería, un estallido de gozo. No las personas que tienen explosiones, sino las personas que tienen felicidad. Mira a esas personas, aprende de ellas. Date el lujo de aprender de otras personas. Aprende de ellas. Encontrarás que muchas veces a tu alrededor hay personas que tienen tal vez la felicidad y la paz que tú mismo no tienes. ¿Saben lo que me he encontrado en tantos caminos que me ha puesto el Señor? Que con todo el respeto y con todo el amor, a veces tiene más la cabeza en su sitio la señora de los tintos que el gerente en la oficina. Tiene más alegría el portero que el dueño del banco. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces el Señor Dios nos está hablando a través de la persona sencilla que sabe sonreír, que sabe compartir? ¿Cuántas veces mi Dios ahí nos está dando unos mensajes? Por eso el cuarto consejo para luchar contra la avaricia es, por favor, destapa esos oídos, aprende de esas personas. Hace mucho tiempo que Dios te está dando sus mensajes a través de esa gente humilde, sencilla, y en esos mensajes están buena parte de tu alegría. Pero esa es solo la mitad de la historia, esa es la lucha contra la avaricia. También hay que aprender a ser generosos. Pero aquí la cosa es más sencilla, la única manera de aprender a ser generosos es dar. Y esto nos remite a un famoso verbo de aquella lista que una vez o varias veces ha sido transmitida por el Minuto de Dios y por otros medios, que se llaman los verbos para vivir. Uno de los verbos que yo más amo es el verbo dar. Y lo importante del verbo dar, que por supuesto está conectado con la virtud de hoy, que es la generosidad, ¿cuál es? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el núcleo, la esencia del verbo dar? Es muy sencillo. Cuando estaba preparando por primera vez el verbo dar, me di cuenta de esto, que lo que hace especial a ese verbo es que es distinto del verbo negociar. El verbo negociar consiste en que yo doy y me dan. Por ejemplo, yo voy a Barcelona, entro al Corte Inglés, saco los 120 euros, por tanto dejo sin champú a mi perro, y pago la camiseta. En retorno, me dan la puerca camiseta esa. Eso se llama negociar. Negociar. Pero no solo negociamos con esa clase de dineros. Esos no son los únicos negocios que hacemos. No solo tiene que ver con el dinero. Jesús nos dio un ejemplo interesante. Jesús dice, oiga, si ustedes invitan a comer solo a los que los van a invitar a comer, ¿qué mérito tienen? Mostrando que ahí también hay un negocio. ¿Cómo no voy a invitar a mi amiga? No somos íntimos amigos. Yo te invito, el mes entrante tú me invitas. Y luego yo te vuelvo a invitar, y luego tú me vuelves a invitar. ¿Cierto? Porque somos amigos, entonces nos retribuimos las invitaciones. Y dice Jesús, si yo únicamente saludo a los que me saludan, por ejemplo, ahí veo a Nubia saludándome con la mano izquierda, hola Nubia, yo la saludo también. Si Nubia me saluda, yo la saludo. Ella me sonríe, yo le sonrío. Ella me quiere, yo la quiero. Eso se llama negociar, eso es negociar. Cuando hay certeza de retribución, eso se llama negociar. Y los negocios tienen que ver con muchas cosas, incluyendo cosas donde la gente cree que no está negociando. Por ejemplo, los noviazgos y los matrimonios. La gente cree que es muy generosa. Con el debido respeto y sabiendo que pongo en riesgo muchas cosas porque hay mayoría femenina, las mujeres sobre todo, creen que son increíblemente generosas. Increíblemente. Casi todas las mujeres aseguran y morirán engañadas porque no vienen a las vigilias. No vienen. Fíjense que ahí quedaron puestos vacíos. Morirán engañadas pensando, ay, yo soy tan generosa. Una vez se me acabó la paciencia. Llegó una muchacha, joven, pero no tan joven como usted, un poquito más. Llegó una muchacha en un mar de lágrimas. Ay, padre, no, ¿cómo así? Todos los hombres son iguales. Entonces el colmo, ay, ay. Yo le dije, bueno, en primer lugar yo soy hombre. No, usted no cuenta. Yo en ese momento no alegué, ¿cierto? Porque dije, bueno, quedó negada mi masculinidad aquí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Usted no cuenta, bueno, entonces cuente, a ver usted. Ya que usted sí cuenta, entonces cuente. Entonces, empezó ella a contar, ay, yo a ese hombre, yo que no pensaba sino en él, yo le di todo. Yo le conseguía tarjetas, Timoteo, yo le mandaba detalles. Yo le compraba la cerveza que a él le gustaba. Hasta veía esos aburridos programas de fútbol. Yo que le entregué todo sin esperar nada a cambio. ¿Y él qué le dio? Nada. Oiga, señorita, espere un momento. Aquí hay un problema lógico. Usted dice que entregó todo sin esperar nada a cambio. Y ahora resulta que él no le dio nada. Entonces, ¿de qué se queja? Bueno, poco faltó para que me ahorcara. ¡Claro, hombre, tenía que ser! ¡No sé qué! Pero fíjense que es un error lógico. Yo que le di todo sin esperar nada, pues por eso no le dio nada. ¿No dijo? No, pero es que se entendía. ¿Se entendía qué? Se entendía que yo tenía que decir que le estaba dando todo sin esperar nada, pero en el fondo pues sí esperaba, o sea, lo normal. ¿Y lo normal qué es? Pues lo normal, que me cuente dónde está, que solo piense en mí, que me escriba todos los días, que lo normal. Lo normal. Eso era lo único que se esperaba. O sea que uno se engaña mucho. Uno se engaña demasiado con el tema de la generosidad. Porque uno cree que es generoso. Uno cree que es generoso, pero uno lo que está es negociando. Y aclaremos, de entrada aclaremos una cosa. En esta vida, sobre esta tierra, no se puede vivir sin negociar. Uno tiene que negociar. El matrimonio es un negocio también. El matrimonio es también una transacción, claro, una transacción sublime. Porque si no digo que es sublime, me toca bajarme ahí por la ventana, pero es una transacción. ¿Por qué digo que es transacción? Porque por supuesto que tiene una retribución. Yo voy a hacer para ti y tú vas a hacer para mí. Tú adquieres un derecho, ese es el matrimonio, tú adquieres un derecho sobre mi tiempo, adquieres un derecho sobre mi cuerpo, adquieres un derecho sobre mi futuro, y yo adquiero un derecho sobre tu futuro, adquiero un derecho sobre tu cuerpo, adquiero un derecho sobre ti. Eso es un negocio. Negocio sublime porque incluye la libertad humana, pero es un negociar. En cambio, aquí estamos hablando de la generosidad, y la generosidad es dar, y el dar es distinto del negociar. Es decir, cartilla Coquito, página 3. En la cartilla Coquito, página 3, dice lo siguiente, que dar no es negociar. Dar no es negociar. Entonces, ¿dar qué es? Desde mi punto de vista, la mejor manera de entender el verbo dar es a través del verbo perder. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nos dice Jesús, esto es basado en el Evangelio, nos dice Jesús, dad sin esperar nada a cambio. Pero no según el modelo de la amiga esa suya que le conté, sino en la realidad. Es decir, ¿en qué consiste la generosidad? La generosidad consiste en que uno toma algo que es de uno y uno dice, ya con esto no cuento más. Esto deja de existir en mi vida. Esto sale de mí para siempre. Sale de mí para siempre. Esto se entiende a veces, vamos a dar unos 2 o 3 ejemplos de lo que eso quiere decir. El más sencillo, por supuesto, es la caridad con los pobres, con los indigentes. Muchas veces le pasó a la Madre Teresa de Calcuta, quien todos admiramos y queremos. Muchas veces le pasó a ella que recogía personas que estaban inconscientes en la calle porque se habían desmayado de hambre, de dolor, de enfermedad. Las recogía inconscientes. Las llevaba al hogar de caridad, allá con sus hermanas. Las cuidaba y la persona inconsciente, al cabo del tiempo y de cuidado y cariño y calor, empieza a recuperarse y un día abre los ojos y un día puede hablar y de pronto un día puede decir, gracias, usted me ha salvado la vida. Eso es bellísimo. Pero resulta que eso no fueron todas las historias. Hay veces que se recoge al indigente y se le cuida y se le da cariño y se murió. Eso también pasa. Y cuando uno recoge al indigente y se le cuida y se le da cariño y se muere y ni siquiera abrió los ojos y nunca dijo gracias, ¿qué pasó con todo ese amor? ¡Eso es dar! ¡Dar es eso! Nos dice Jesús, den sin esperar nada a cambio para que tengan recompensa en los cielos, porque si les pagan aquí, ¿qué recompensa van a tener allá? Está bien que usted tiene que negociar y yo también tengo que negociar. Si yo voy, por ejemplo, después de esta vigilia, voy a comer alguna cosa que me imagino que de pronto, ¿no?, se les ocurra. Me imagino, ¿no? Digamos, eso está en la transacción, está en el negocio, ¿ve? Si yo salgo, por ejemplo, aquí de la vigilia, y entonces me dicen, no, como usted dijo, quedar sin esperar nada a cambio, olvídese, hermano. Ya eso quedó así. No, todos necesitamos negociar. El negocio, el dar y recibir, el intercambiar es necesario y es útil a la vida humana. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Señor Jesús? Sabiendo que hay tantos negocios y que todos esos negocios son importantes, incluyendo el negocio sublime que se llama matrimonio, sabiendo que todos los negocios son importantes, sabiendo eso, ¿por qué no le abres espacio en tu vida al dar? Es decir, además de todos los negocios que tú haces, incluyendo matrimonio, los hijos también. Los hijos son en parte negocio, claro. Porque todo papá espera algo de los hijos, por lo menos que sean agradecidos, hola. Todo papá espera algo de los hijos. Son transacciones, repito, sublimes, porque incluyen el corazón humano, pero son transacciones. Entonces, lo que nos invita a Jesús, la invitación de Jesús, ¿cuál es? Sabiendo que hay tanto negocio en esta tierra, tanto, ¿por qué no le abres espacio al dar? Y dar entonces, ¿qué es? Ya no voy a negociar. Dar es hacer algo por alguien sin esperanza, sin siquiera esperanza de que me lo devuelva. Sin la menor esperanza. Vamos a ver por qué eso es tan importante y vamos a ver qué frutos trae en el corazón. ¿Por qué es tan importante? Es muy importante porque solo cuando tú das, llegas a conocer toda la riqueza que tienes adentro. Lo voy a tratar de describir de esta manera. Supongamos que yo voy a hacer un negocio. Aquí tengo este aparato. Aquí tengo este aparato que tiene toda la forma de un aspecto de un celular. En el momento en el que yo doy en negocio, ojo, ojo a la palabra. En el momento en el que yo doy en negocio este celular, se supone que voy a recibir algo. Vamos a suponer que voy a recibir ese cuaderno. Ahora usted páseme el cuaderno, que esto es aquí. Fíjese, tome ahora ese celular. Ahorita me va a llamar mi tía. Atenta ahí, por favor, para. Entonces, mire, en el momento, repitamos la transacción aquí con mi ayudante. ¿Cómo se llama el ayudante? Se llama María del Mar. María del Mar me está ayudando. Tenga usted el cuaderno. Ahora párese aquí. Esto es audiovisual. Estos son métodos audiovisuales tridimensionales que utilizamos. Fíjese, ya es tridimensional. Entonces yo le entrego este celular a usted en su mano izquierda y usted me da ese cuaderno con su mano derecha. Ahí está una transacción. En el momento en el que yo entrego el celular, yo quedo con un vacío. Siento un vacío de celular. ¡Ay! Pero ese vacío pronto se llena. Se llena con lo que yo recibo en la transacción. En este caso, un hermoso y desgastado cuaderno rojo. Esa es una transacción. Yo experimento un vacío, ¿cierto? Cuando me desprendo de algo. Por ejemplo, saqué 120 euros. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Siento un vacío, ¿cierto? Pero inmediatamente me llega la camiseta. ¡Ah! Entonces descanso. Porque yo doy y recibo. Entonces, mi dolor dura muy poco. El ideal en los negocios es que no se sienta dolor. Entonces, yo cuando hago una transacción, ya se puede sentar María del Mar, cuando yo hago una transacción, el dolor en realidad no existe, porque yo doy e inmediatamente recibo. Ahí no existe el dolor. Pero, ¿qué pasa cuando uno entra en la generosidad? Esto es lo más interesante del mundo. Cuando yo doy, por ejemplo, doy mi famoso celular, donde me va a llamar mi tía ahorita, y no recibo nada, queda en mí, por supuesto que queda en mí, una parte de mí queda vacía, queda expuesta. Por supuesto. En eso que queda en mí, vacío y expuesto, ahí descubro algo de mí, ahí me empiezo a conocer. Es lo que se llama la palabra despojo. El gran despojado es este señor, el que murió desnudo en la cruz. Ese es el gran despojado. La desnudez de Cristo en la cruz no consiste simplemente en que le quitaron la ropita. El quitarse o el haberle quitado la ropa a él es como la señal que el Espíritu Santo quiso darnos para mostrar lo que se llama despojo, que en griego se dice con una palabra bella y elocuente, la palabra kenosis. Kenosis es abajamiento, es humillación y también es despojo. Es el perderlo todo, es el desprenderse. Entonces, cada acto de generosidad nos acerca al despojo. Cada acto de generosidad nos deja desprotegidos. Por ejemplo, una vez que yo entregué este celular, una parte de mí quedó como una pequeña llaga. Claro, ahí suena como un chiste y un chiste tonto, pero esas llagas no son chiste en este señor. Todo lo que él entregó se volvió llaga en él. Todo lo que él entregó se convirtió en su piel rota, desnuda y rota. Esa es la piel del crucificado.
Ese es el generoso por excelencia. Él, el Señor Jesús, Él es. ¿Y qué pasa cuando se empieza a ejercer ese dar y esa generosidad y empieza uno a entrar en el despojo? ¿Qué es esa maravilla que acontece? Pues a ver, sucede algo precioso. Recuerda lo que nos dice el Génesis. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros somos una imagen que ha recibido encima una cantidad de cosas. Hay una cantidad de hojarasca que nos ha caído encima, por no decir basura. Por ejemplo, cuando una persona se pone su camiseta de 120 euros o de 800 millones de pesos, cuando la persona se pone su collar de diamantes que vale no sé cuánto, cuando la persona se reviste de todo eso, no solamente se está poniendo algo costoso, muchas veces se está echando hojarasca a su propia vida. A lo largo de la vida se nos van acumulando muchas cosas, muchas. Y la mayor parte de esas cosas sobran, estorban, hacen ruido y pesan mucho. Por eso la gente anda quejándose por la vida y la gente anda triste y viene la depresión. Yo sé que la depresión existe también por causas genéticas y causas bioquímicas, todo lo que ustedes quieran decir. Pero yo, en los casi 43 años de vida que tengo, en esa edad que tengo, nunca he conocido una persona generosa y triste, nunca. Debe haber un misterio ahí. Porque he conocido personas generosas de distintas razas, de distintos colores, de distintas procedencias, de distintos países, incluso de distinto peso. Y he visto que no importando el peso, ni la raza, ni el género, ni la nación, ni la cultura, la generosidad nos vuelve alegres. ¿Sabes por qué? Porque nos quita la hojarasca. ¿Sabes por qué? Porque nos acerca a lo que somos en el fondo de nosotros mismos, imagen de Dios. A medida que nos vamos despojando, a medida que vamos quitando todo eso, vamos descubriendo cada vez con mayor claridad el resplandor de la imagen de Dios que somos. Hay un santo aquí que todos amamos, que se llama San Francisco de Asís. Difícil que haya aquí una sola persona que no lo haya oído mencionar, difícil que haya una sola persona que no lo ame. Todos conocemos, todos queremos a San Francisco. Y hay una escena muy importante en la vida de San Francisco. El papá quería manipularlo, el papá era un comerciante y un gran comerciante. Mientras que San Francisco vivía como un playboy, el papá estaba contento, porque sabía que el egoísmo de un muchachito hijo de papi, ese egoísmo es exactamente lo que se necesita para hacerle de un comerciante rapaz. Qué bueno que mi hijo sea un playboy, qué bueno que esté desperdiciando el dinero en fiestas y en mujeres y en bailes y en vida social, qué bueno. ¿Por qué le parece bueno eso? Ah, porque eso hace que él se vuelva rapaz. El día de mañana, el que está acostumbrado a gastar únicamente en sí mismo, se vuelve rapaz y necesita mucho dinero. Eso será un buen comerciante. Déjelo que desperdicie. Deje que mi hijo se divierta. Deje que mi hijo gaste. Déjelo. Que eso le forma el corazón para los negocios. Pero sucedió un accidente. Cristo se interpuso. No ve, hombre. Ay, Cristo se interpuso. Cristo se metió en la vida de San Francisco, hombre. Empiezan a dañársele los planes al papá de Francisco, hombre, entró Cristo en la escena. Y entonces empieza San Francisco, primero le dio una chifladura, que tenía que remodelar una iglesia. El Señor me permitió ir a esa iglesita, la iglesita de San Damián, allá en Asís. Tenía que remodelar la iglesia de San Damián, y entonces se ponía a cargar ladrillos y cosas, y el papá decía, ¿pero qué es esto? ¿Esto qué llaman? ¿Con qué se come o qué? Después se puso peor. Imagínense con la que sale, en vez de estar divirtiéndose y aprendiendo a ser egoísta y rapaz, para que mañana sea buen comerciante, en vez de aprender a ser rapaz, empieza con que ayudar a limpiar leprosos. ¡Ay, caramba, lo perdimos ahora sí! Y empieza con lo con lo que significaba la lepra en aquella época, que era prácticamente lo mismo que en la Biblia, prácticamente lo mismo. Esos leprosos abandonados de todo el mundo, mal comidos, enfermos, pudriéndose en vida, o sea, usted calcule lo que era ese aroma. Y entra Francisco, que era el único que podía utilizar las fragancias de alta calidad de la época, o de los poquitos, porque ese pertenecía a la crema de Asís. Y viene Francisco con la idea de atender leprosos, pero ¿qué le pasa? No. Oiga, párela, ya, párela, ya, ¿se volvió loco o qué? ¿Qué le pasa? Entonces el papá de Francisco empezó a hacerle la vida imposible al muchachito. Y empezó a decirle más o menos el lenguaje, el único lenguaje que él conocía, porque el papá solo conocía el lenguaje de negociar. Mientras que Francisco estaba aprendiendo el lenguaje de dar y de la generosidad. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el papá empezó a apretarle la tuerca. Oye, Francisco, no me gusta, no me gusta en eso, en lo que estás. Mira, así no es. Yo creo que el dinero que te estoy dando semanalmente, vamos a suspender ese dinero. Y le suspendió el dinero y le apretó la tuerca para negociar. Es decir, él pensaba que Francisco, en cuanto el papá le apretara un poquito la tuerca, iba a decir, ay, no, papá, no, espérate, no, tranquilo, yo dejo allá que los leprosos se pudran solos y tú y yo aquí seguimos. Pero Francisco siguió en lo suyo. Cuando el papá intentó segunda o tercera vez, apelando a lo que fuera, quitándole dinero, regañándolo, humillándolo, una vez lo fue a humillar en público, y le dijo más o menos esto: indigno eres de ser hijo mío. Entonces Francisco le dijo: pues en eso tienes toda la razón, y yo creo que hoy es el día en que te puedo devolver todo lo que tú me has dado. Y es la famosa escena en que él empieza a desnudarse delante de todo el mundo y le entrega la elegante ropa, incluyendo una camiseta de 120 euros, dicen los biógrafos. Le entrega la ropa elegante al papá y le dice, ahí está la ropa, y ahora no tengo más papá que Dios. Y se va a cantar el amor de Dios a los bosques y a bendecir y alabar al Señor que provee a todas sus criaturas. ¿Qué ha sucedido ahí? Que la persona que se despoja encuentra libertad y encuentra alegría, porque si hay algo que tiene Francisco es alegría. Es la alegría de sentir que de verdad mi Dios es mi Padre y lo tengo a Él. Entonces un compañero de oración, estas son historias que ustedes conocen muy bien seguramente, un compañero de Francisco lo acompañó en una noche de oración, porque en esa época la gente oraba toda la noche. No eran ahí unas vigilias ahí corticas, 10 de la noche, no eran. No eran vigilias largas, serias. Era gente de vigilia seria. Entonces, Francisco se pone a orar. Y la frase de Francisco casi toda la noche era: Deus meus et omnia. Que traducido significa: mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. En todas las lenguas eso suena bonito, es precioso, mi Dios y mi todo. ¿Qué te trae la generosidad entonces? La generosidad te trae el descubrimiento de tu verdadero ser. La persona que está sepultada por cosas y placeres no sabe ni quién es, ni tampoco sabe qué amigos tiene. La gran tortura que sufren todos los ricos es que nunca saben cuáles son sus amigos, nunca lo saben. Para saberlo tendrían que volverse pobres por un rato. Nunca saben si los amigos los quieren a ellos o quieren el yate al que él les invita en vacaciones. Nunca saben si los quieren a ellos o quieren los banquetes. Nunca saben si los quieren a ellos o quieren su plata. Nunca lo saben. El rico nunca se conoce a sí mismo. Nunca sabe quién lo quiere y quién no lo quiere. Y lo que sospecha, lo que teme, lo que le aterra, lo que le deprime y lo que le hace pagar psiquiatra es: seguramente nadie me quiere. Seguramente nadie me quiere. Seguramente estoy solo, seguramente soy prisionero en una jaula de oro, y eso deprime. Y entonces, solución, voy donde el doctor, afortunadamente está aquí la doctora, Doctora, deme pastillas. Deme una pastilla. Una pastilla que me haga olvidar que estoy solo sepultado de cosas. Estoy solo pero sepultado de gente. Estoy solo pero sepultado de ruido. Pero estoy solo. Denme una pastilla que me haga olvidar eso. Otra pastilla. Muchas pastillas, demasiadas pastillas. Ay, me morí. Bueno. Esa es la historia. Esa es la historia. Prefiere el camino de Francisco. El camino de Francisco es, dono mi celular. Francisco le entregó el celular al papá. Bueno, no había celular, pero entregó el celular. Francisco le entregó el celular al papá, devolvió. Es decir, en esos actos se reencuentra la alegría. ¿Por qué? Porque soy imagen de Dios, pero una imagen a la que le ha caído una cantidad de basura encima. Por eso cuanto uno más aprende a dar, entonces más aprende a ser libre, y entonces más aprende a ser feliz, y entonces vuelve a sonreír. Y Francisco sabía lo que no sabía ninguno de los ricos de su tiempo. Francisco sí sabía quiénes eran sus amigos. Ese sí lo sabía. Ese sí podía saberlo. El papá nunca lo supo, tal vez. Tal vez nunca. Entonces, mis amados hermanos, la generosidad es maravillosa porque la generosidad nos acerca a la verdad de Dios, porque nos acerca a la alegría. ¿Y cuál es la manera de experimentar eso? Pues mira, se ha demostrado que no se puede aprender a nadar por correspondencia. Se han hecho intentos y no funciona. La única manera de aprender a nadar es ahí en el agua. Tienes que meterte al agua. La única manera de conocer la generosidad es empezar a dar. Pero dar. Letra D, letra A y letra R. Dar. Dar significa que no estés haciendo negocios como el de la amiga aquí, esta muchacha. Ay, yo le di todo sin esperar nada. No, estaba esperando algo. Dar. Y dar es tener uno la certeza de que no va a recibir. Vamos a terminar esta reflexión. Vamos a terminar esta reflexión con tres ejemplos de ese dar. Y ustedes me perdonarán que los ejemplos que voy a dar son bastante autobiográficos. Uno, orar por personas que no lo conocen a uno. Pero orar. Por ejemplo, si la salud te resiste y el cuerpo te resiste, haz la prueba de ofrecer un rosario así de rodillas ante el Santísimo, por una persona que jamás sabe ni sabrá que tú oraste por ella. Ese es un acto de dar, porque tú no le vas a decir, y la persona nunca lo va a saber. Tú simplemente oras por esa persona. Tal vez muchos de ustedes conozcan aquí el testimonio de una señora que se convirtió porque le cayó un rayo. Esa señora se llama Gloria Polo. Gloria Polo era una mujer que estaba entregada a las cosas de este mundo, los placeres de este mundo y la lógica de este mundo. Mientras iba caminando con un pariente o amigo de ella por los campos de la Universidad Nacional, les cayó un rayo. La persona que estaba con ella murió y ella misma quedó quemada por dentro de una manera impresionante, pero sobrevivió y a raíz de eso tuvo una conversión total. Esta es Gloria Polo. Ustedes pueden saber más de Gloria Polo si buscan en internet, por ejemplo. Si usted va a su buscador preferido y escribe, comillas, Gloria, espacio, P-O-L-O, Polo, cierra comillas, enter. Ahí le sale la historia de esta mujer. Bueno, Gloria Polo cuenta en su testimonio que ella sobrevivió, pero es de esas personas que ha tenido experiencias como de morirse. O sea, el asunto ese del túnel y la luz, y como encontrarse con Dios y devolverse. O sea, fue una cosa impresionante. Un tiempo después, el Señor le reveló por qué la había devuelto a la tierra, por qué le había dado una segunda oportunidad, porque parece que ella no iba muy para el cielo, con la vida que llevaba no iba exactamente para el cielo. ¿Por qué el Señor tuvo esa misericordia? Y el Señor le mostró que la había salvado por las oraciones de muchas personas, y en especial, por un campesino. Este campesino compró una panela, y la panela venía envuelta en un periódico. Y en el periódico en que estaba envuelta la panela que recibió el campesino, estaba la noticia de ese rayo y de Gloria Polo. Y este campesino, que no conocía a Gloria Polo,
se enterneció tanto con esa historia y sintió tanta compasión por Gloria Polo, una mujer a la que él jamás había visto, una mujer a la que él jamás había tratado. Él se entristeció tanto y se conmovió tanto porque era un hombre, caramba, un hombre de Dios. Este hombre se fue a orar, entiendo yo que al Señor de los Milagros, al santuario del Señor de los Milagros, y se postró delante de Jesús y le dijo: sálvala, Señor, sálvala, sálvala, no la dejes, rescátala, sálvala. Y no era nada, Gloria Polo no era amiga de él, Gloria Polo no era hermana de él, Gloria Polo no era pariente de él. Él simplemente sintió tristeza por esa persona y empezó a orar porque él tenía un sentido de ser humano, pero sobre todo un sentido de Jesucristo en su vida. Y empieza a orar este campesino con esa fuerza, simplemente por una noticia en un periódico. Y empieza a orar pidiéndole a Jesús que tuviera misericordia de una mujer a la que él jamás había visto, a la que él jamás había tratado. Y esta mujer se salvó. Y años después, Dios le mostró a esta mujer que se volvió una gran convertida, una gran predicadora y una persona mística. Le mostró el Señor: ¿sabes por cuál de todas las oraciones te permití volver? Por la oración de ese campesino allá, que no te conocía. Porque hizo un acto generoso, porque hizo un acto de donación. Porque claro, no niego la oración de una madre, no niego la oración de un amigo, todas las oraciones son valiosas. Pero la oración de una persona que ni siquiera lo conoce a uno, eso se llama generosidad, eso es generosidad. Y tú puedes practicar esa generosidad. Tú puedes estar encerrado en tu casa y orar por la persona que te cae mal, o por la persona que es tu vecino con el que no te hablas, o por el que va a venir, o por el párroco que te cae gordo y que nunca te saluda. Tú puedes orar por esas personas. Y en esas oraciones y sacrificios y ofrendas, ahí tu corazón se está educando en la virtud de la generosidad. Eso es importante. Los otros dos ejemplos son más sencillos. Las donaciones anónimas. ¿Cómo es de bello eso? Jesús mismo lo dijo. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu muñeca, esto, tu mano izquierda. Es decir, es el dar, es la generosidad, que nadie sepa. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Hay muchas obras muy buenas a las que tú les puedes dar una donación sin decir nada, sin que nadie sepa nada, sin que nadie entienda nada. Eso es muy bello, eso es muy grande. Y luego, lo que nos muestra Jesús en el buen samaritano. ¿Cuántas personas han salvado del suicidio en último momento? Por alguien que ni siquiera los conocía. Solamente porque estaba ahí. Y porque pudo entablar un diálogo. Tú sabes una cosa. Dios a todos nosotros nos llama a ser buenos samaritanos. Y también en tu vida van a aparecer personas que tú no conoces. Que tú podrías decir, como dicen en inglés, that's not my business. No tiene que ver conmigo, no es mi problema, no tiene nada que ver conmigo, yo sigo mi camino. Tú puedes tomar esa actitud, pero también puedes tomar la otra actitud. Tú puedes detenerte a ver qué es lo que le duele a esa persona que está ahí, a esa persona que está padeciendo. Yo he visto gente sanada, he visto gente recuperada del suicidio así, por una palabra a tiempo, por un diálogo a tiempo. Una de las personas que ha hecho eso es mi propia madre. Ella es de las personas que no se deja llevar por el respeto humano. Y en más de una ocasión, orando así en la iglesia o lo que sea, ve a una persona que está demasiado triste y la actitud de uno, ¿cuál es muchas veces? Dejarla allá, ella. Con tal de que no se meta conmigo, con tal de que no me dañe mis planes, con tal de que no... Ese egoísmo es lo que hace invivible al mundo. Rompe tu cerco, sal de tu prisión. Acércate a la persona y sin lastimarla y sin ofenderle de una palabra. De pronto hay algo en que te pueda servir, aunque sea solo escucharte. A veces hablar puede ser parte, puede ayudar. En Dublín nació una obra bellísima que ha rescatado una cantidad de gente. Se llama The Samaritans, los samaritanos. Y el oficio de ellos, fueron pioneros en eso en Europa y en otras partes del mundo, es tener un teléfono al que la gente puede llamar. Ustedes vieron la cantidad de gente a la que han salvado. Suena un teléfono, y yo no soy nadie de esa persona, no soy amigo ni soy pariente, simplemente es otro ser humano que está sufriendo, que está desesperado. Oye, ¿podemos hablar? Sí, tengo tiempo para ti. Dar eso, un poco de tiempo.
Miren, en este lugar, en estos salones que tenemos aquí, aquí hay personas que padecen tristeza. Aquí hay personas que han pensado en matarse, aquí, en estos salones. Y si tú estudias aquí, o en tu barrio, o en tu parroquia, esas personas existen, y esas personas las podemos salvar en el nombre de Jesús, arriesgándonos a dar un pasito y de pronto decir, mira, no soy nadie, no quiero meterme en tu vida, siempre con mucho, mucho respeto y con mucha, mucha caridad. No soy nadie, sé que te puede molestar esto, pero de pronto te puedo escuchar. Ustedes no saben el bien que pueden hacer, ustedes no saben. Ustedes no saben los abortos que se pueden evitar así. La gente que va a abortar va desesperada, va porque no encuentra cómo. Ustedes no saben las vidas que pueden rescatar simplemente con un acto así. No eres nadie para mí, no eres nadie para mí, no soy nadie para ti, pero voy a dar este paso. Oye, y la vida se salva, es increíble. Hoy les invito, hermanos, a crecer en la generosidad. Pensemos que Jesús se hizo buen samaritano de cada uno de nosotros. Nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, Cristo, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, se despojó de todo. Y esto me parece lo último, lo último. La manera como Jesús se entregó, la manera de darse hasta el extremo, dice San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Eso es Cristo en la cruz, mis hermanos. Es un ser que se desocupa completamente, que entrega toda su vida, su carne, su sangre, su mamá, su espíritu, su tiempo, su oración. Eso es Jesús en la cruz. Cristo en la cruz es eso, es la generosidad con nombre propio, es la donación total, eso es Cristo. Y de ese amor vivimos nosotros. Por ese amor hay perdón en el mundo, por ese amor hemos conocido quién es Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos un momento de pie, por favor. Y vamos a decir, les invito a repetir después de mí esta sencilla oración. Señor Jesús, por tu inmensa generosidad, por virtud de tu amor sin límites, hoy te suplico, perdona todos mis pecados, perdona los pecados de mi familia, perdona los pecados de mi ciudad, perdona los pecados de mi país. Perdona los pecados del mundo entero. Míranos con ojos de misericordia. Infunde en nosotros un espíritu nuevo. Conviértenos hacia ti y nos convertiremos. Danos una vida nueva en tu nombre. Glorifica tu nombre en nosotros, Señor.